Bueno, señores, aquí estamos, en este Amanecer Informados, y tal cual lo habíamos venido anticipando, le agradecemos siempre con la puntualidad. Está ya de visitas aquí en los estudios de Radio Nacional el candidato a gobernador por el Frente San Luis Unido, y además senador nacional, Claudio Poggi. Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, un saludo a la audiencia de radio.
Saludamos a Diego Massi también, que siempre nos permite por ahí el contacto directo. Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Bueno, estamos acá en la última semana, senador. Ha sido una agenda intensa. ¿Cómo ha vivido esta campaña, no? ¿Ya tiene ansiedad que llegue el día? ¿Cómo se vive estos últimos momentos?
No, muy tranquilo, porque hace bastante que venimos trabajando ya, recorriendo la provincia. Y la verdad que, bueno, en esta semana hay que redoblar el esfuerzo para... hay muchos ciudadanos que se involucran recién ahora, de que hay elecciones el domingo, y bueno, cada uno anda con sus problemáticas del trabajo y de los niños. Entonces, bueno, hay que llegar con el mensaje, con la propuesta y con el voto a cada uno de los hogares de la provincia de San Luis. Así que ese es el redoblar y organizarse un poco para el día de la elección respecto de las particularidades que tiene ese día, ¿no? Pero muy bien, llegamos muy bien, muy tranquilos, muy confiados. Y perfecto, ayer estuve en La Toma, en Estancia Grande, hoy tenemos actividades en la ciudad de San Luis, excelente. Hemos recorrido todos los rincones de la provincia.
Claudio, en este recorrer en la provincia, muchas veces nos ha tocado nosotros cubrir las elecciones, como lo vamos a hacer el próximo domingo, y nos tocó escuchar muchas veces a la gente que no tenía muchas ganas, deseos de ir a votar, que estaba medio como cansada. Me parece que el ánimo ahora es distinto. Percibo sí, que el ánimo es
sí,
distinto.
Sí, sí, digamos, hay preocupaciones de tipo, bueno, familiar, económico, lógico, y está pasando, no la estamos pasando bien ni en Argentina ni en San Luis, multiplicado por 20, peor. Y la verdad que, pero bueno, la democracia es así. La democracia nos permite a cada ciudadano, que es el soberano, que cada 4 años, cada 2 y cada 4, elijamos, ratifiquemos o rectifiquemos los rumbos. Y lo que pasa este domingo en San Luis, 16 de junio, que coincide con el Día del Padre, es que vamos a elegir qué futuro que queremos para la provincia. No es unas PASO, no es unas PAS, no es una interna partidaria, no es un partido amistoso, es el partido por los puntos, es la elección única y general provincial que va a tener como protagonista los cargos electivos provinciales, ¿no? De gobernador, vice, la mitad de la Cámara de Diputados, la mitad de la Cámara de Senadores Provinciales, la inmensa mayoría de las intendencias y la mitad de día de los cuerpos deliberantes, ¿no? De los consejos deliberantes. Así que la verdad que es muy importante, pero es mucho más que una elección a un gobernador o a intendente. Me parece que vamos a votar qué futuro queremos para la provincia de San Luis, para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no? Creo que es una bisagra, es un momento histórico que está viviendo la provincia de San Luis.
Claro, se da la particularidad que los tres candidatos de los distintos sectores han gobernado la provincia.
Sí.
Cada uno con su estilo, con su impronta, pero Claudio Poggi, ¿cuál es el futuro que quiere para San Luis y le toca ser gobernador?
Yo creo que si bien digamos, hay más fórmulas, ¿no? Inscriptas, pero las que estaríamos en condiciones más competitivas, somos tres fórmulas, pero yo estoy convencido que hay dos opciones. Hay tres fórmulas y hay dos opciones. Una es una, dos fórmulas responden a una misma moneda con dos caras, ¿no? Así fue siempre y no va a ser esta la excepción. Y la otra opción es San Luis Unido, que confluye todos los espacios políticos de la oposición. Yo creo que los dos modelos están claros. Hay un modelo que para mantenerse en el poder, por el poder en sí mismo, necesita que todos los sanluiseños dependamos precariamente de ellos. Y para depender precariamente de ellos necesitan que no tengamos trabajo y que tengamos una educación decadente, ¿no? Caldo de cultivo ideal para el sometimiento. Entonces, en ese modelo, nuestros hijos, nuestros nietos, o se nos van a ir, el que puede, de San Luis se nos va, y el que no puede se resigna a lo que tiene. El modelo que encarnamos San Luis Unido es otro, es totalmente contrario, es tener el trabajo como una principal, el trabajo y la educación como los principales renglones de las políticas de Estado, como los dos elementos que nos van a sacar de la postergación, que nos van a hacer libres como ciudadanos, el acceso a la vivienda, la lucha frontal contra el narcotráfico y el cuidado de nuestros jóvenes. Bueno, es procurar que cada uno de los ciudadanos pueda cumplir el sueño que tiene para su vida y para su familia. Son dos modelos diferentes. Es como que es una puja entre la esperanza y la resignación. La esperanza y la resignación. Creo que encarnamos la esperanza. La resignación la encarna las otras dos fórmulas.
Metiéndonos en algunos temas específicos que tienen que ver con las estructuras fundamentales para un gobierno, el tema educación. Hoy por hoy se apuesta mucho a las escuelas generativas. Usted en su momento apostó mucho también a que la gente pudiera estudiar, que pudiera salir adelante. ¿Qué opina usted de todo lo que está ocurriendo?
Primero, desde lo político, como política de Estado, creemos que la educación es lo que nos va a ayudar a salir de la postergación, ¿no? La primera gran diferencia que tenemos, ¿no? Y eso significa estar pensando gran parte del tiempo del gobernante y de las políticas públicas en educación, educación inclusiva, educación de calidad. Ese tiene que ser el camino. Por supuesto, tenemos que aggiornar a los tiempos, modernizar a los tiempos, modernizar la forma de enseñar, ayudar a que los institutos de formación docente también se modernicen, modernizar quizás los contenidos, etcétera, etcétera. Pero la primera definición es que la educación tiene que estar en el primer renglón de las políticas públicas, ¿no? A diferencia del actual gobierno, en donde la educación la pone en un subsuelo, ¿no? Porque no quiere la educación. Y bueno, impulsa una escuela generativa, que es un modelo que no sé, nadie todavía me lo puede explicar con precisión en qué consisten, ni no creo que ningún familiar de un ministro de este gobierno vaya a una escuela generativa, no creo, que habrían que predicar con el ejemplo. Y la verdad es que no puede ser un modelo exitoso en algún país desarrollado del mundo, pero me parece que en San Luis, en un contexto en donde hay desempleo, en un contexto en donde hay mucha pobreza, en un contexto en donde no se es libre, en un contexto en donde nos han invadido las adicciones y la droga, los chicos, digamos, se educan yendo más horas a la escuela, no menos horas. Entonces todavía no entiendo yo cómo un chico puede aprender las materias básicas necesarias jugando a la pelota en una escuela generativa. No sé cómo puede aprender jugando al ajedrez todo el día. No sé cómo puede aprender yendo 3 horas por día a la escuela. Entonces creo que se ha puesto todo el énfasis en 1.500 alumnos que van a la escuela generativa, que habrá que revisarlas y aggiornarlas a lo que queremos. Y se ha dejado 120.000 que van a la escuela tradicional, que por supuesto habrá que aggiornarla, pero hoy están al libre esfuerzo titánico y heroico de los directivos y de los docentes, sin ningún tipo de política de seguridad. Entonces, es totalmente coherente. No tienen en la agenda pública el tema del trabajo y no tienen en la agenda pública el tema de la educación. Es un combo muy perverso para una sociedad que no tiene futuro, ¿no?
Bien. Bueno, senador, ¿cómo surge la alianza política con el intendente Enrique Ponce? ¿Cómo surge en este caso que sea su compañero de fórmula? Algo que, bueno, increíble, hace, no sé, años atrás, no podríamos imaginar. ¿Cómo surge y cómo se lleva este acuerdo y esta dupla?
Bien, nos llevamos muy bien, respetando los roles de cada uno. Él está gobernando y tiene una carga extra también de gobierno, que no es menor, en una ciudad que representa el 40% del padrón de la provincia. Creo que trazamos una línea cuando estaba el deseo de seguir consolidando y ampliando este frente político que nace San Luis Unido. Bueno, tenemos el orgullo y la alegría de que Enrique se suma activamente a este esquema, a este frente político. Bueno, y acordamos los roles de cada uno. Es como que trazamos una línea en función del pasado y miramos el futuro, y en el futuro coincidimos que San Luis merece tener un futuro mejor, merece gobernantes que piensen en el bien común, no en el bien personal, Yo lo veo gobernar porque lo he acompañado a algunas de sus actividades institucionales y un apasionado de la función pública y de que todo funcione y que cuando ve agua que derrama una calle está encima y nomás llama un funcionario, cuando ve una luz apagada, una luminaria, nomás llama otro funcionario. Y bueno, yo lo veo y comparto los momentos que he compartido con él, lo veo como un apasionado de trabajar por el bien común y por el vecino. Así que la verdad que coincidimos en esa forma de ver las cosas, ¿no? El gobernante tiene que ser un servidor público al servicio del ciudadano y del vecino. Así que no nos resultó difícil ponernos de acuerdo, y por supuesto los otros actores también del frente político también son partes activas de este frente. Así que hemos construido confianza. Nos respetamos la forma de ser de cada uno, las personalidades de cada uno, pero creo que esto ha sido muy sabio, muy muy sabio de toda la dirigencia de los partidos políticos que conformamos el Frente San Luis Unido, de poner intereses particulares o personales a favor de un frente común, donde el objetivo es mayor, ¿no? El objetivo mayor es ser una alternativa al poder provincial que lleva muchos años en el poder, para transformar ese poder en bien común, no en bien personal.
Bien, mucho se habla se conoce la plataforma política, que, bueno, inclusive ustedes han dado a conocer, teniendo en cuenta de que inclusive hubo reuniones con los propios vecinos, ideas de los propios vecinos. Si Claudio Poggi es elegido el próximo domingo como gobernador de la provincia, estaría asumiendo el 10 de diciembre.
Sí.
¿Cuáles serían las medidas a tomar en lo urgente para comenzar a gestionar y poner en marcha la provincia?
Bueno, nos da el tiempo necesario para definir los detalles de las primeras medidas, pero fundamentalmente el eje central de nuestra política de shock inicial va a ser la generación de empleo, de puestos de trabajo, y en particular posiblemente sea, no diría posiblemente, con certeza sea la política de vivienda, ¿no? Hemos comprometido para los próximos 4 años la construcción de 20.000 viviendas. Eso tiene un impacto muy fuerte en el empleo y en el circuito financiero en el circuito virtuoso que tiene la economía de un lugar. 5.000 viviendas por año significan 25.000 puestos de trabajo, que se generan 5 puestos por cada vivienda. Entonces va a ser, como ya tenemos la preinscripción que vence el miércoles, y como ya tenemos, vamos a pulir durante el segundo semestre la necesidad de que los materiales sean de San Luis, los recursos humanos sean de San Luis, todos los insumos vinculados a la construcción sean de San Luis, vamos a trabajar en eso. Además de eso, todo lo que significa las demás áreas de la economía generadoras de empleo, ¿no? Trabajaremos para que la temporada turística sea buena, la temporada 2019-2020, que promocionemos San Luis en las ferias de turismo. Todo eso sin antes haber asumido la gobernación, porque necesitamos generar un shock de empleo en San Luis, ¿no? Que es lo que el problema que hoy está padeciendo el sanluiseño.
¿Se ha promocionado poco San Luis últimamente?
No, nada, ¿no? Si el otro día despotricaban empresarios pymes, gastronómicos, hoteleros, cabañeros de la Villa de Merlo, de toda la zona del Faldeo del Comechingones, porque no habíamos ido a la FIT, la Feria Internacional de Turismo, que se hace en septiembre de cada año, y el año pasado San Luis no participó. Y la verdad que es el lugar donde se promociona el destino, San Luis y sus destinos como provincia. Y yo pensaba y cerraba los ojos y pensaba en voz alta, me imagino el stand de las provincias vecinas de Mendoza, San Juan y Córdoba, que bueno, que venden hasta lo que no tienen, lo digo con sana envidia, ¿no? Desde el punto de vista turístico.
Bueno, hoy en las redes sociales se está promocionando San Juan, Mendoza, Córdoba, porque estamos muy cerca de la temporada del turismo de invierno, y
por
San
supuesto,
Luis no está en ningún
no
lado.
Existe, porque es coherente, es coherente el tema. No hay interés en generar trabajo, porque el turismo facilita, el turismo es un gran generador de empleo. El turista viene, gasta, vuelve, hay turismo de convenciones, de congresos corporativos, empresariales, sindicales, profesionales, que uno puede seducir y promover. Y el turista, el que gasta, significa que es un empleo que se está generando en San Luis, porque es una panadería que vende más, una farmacia que vende más, un hotel que vende más, un complejo de cabaña que vende más, un restaurante que vende más. Y eso genera a su vez empleo, un efecto multiplicador. Entonces, esto es coherente. Así como hay una dejadez en el manejo de nuestra industria, No hay nadie que atienda a un industrial que quiera ampliar su planta o contar un problema, o alguien que quiere invertir en San Luis y generar empleo. No hay nadie que lo atienda, así como no hay nadie que atienda a un productor agropecuario que quiere optimizar su producción y quiere crear una agroindustria. En vez de engordar a la hacienda, quiere agregarle además un matadero o un frigorífico. Así como no hay nadie que atienda esas cosas, o no hay nadie que atienda a la cultura emprendedora, no hay nadie que atienda a la obra pública. También ocurre con el tema del turismo. Entonces es toda una línea coherente. Nadie en este gobierno provincial le da bolilla al trabajo y nadie le da bolilla a la educación. Un combo perfecto para que todos tengamos que depender precariamente después de ello. Y esa es la visión diferente, totalmente contraria, que tenemos nosotros. Porque a pesar de los planes asistenciales que el gobierno entregó ante una necesidad real, la pobreza se triplicó en estos 3 años. Fíjese usted que cuando yo finalicé el gobierno en el 2015, medido como medía el INDEC en ese momento, siempre éramos un tercio del índice de pobreza de la media nacional. Hoy la igualamos, hoy superamos el 30%. El 30% de los hogares de San Luis son pobres, es muy grave. Pero más grave aún, que eso equivale a que más del 50% de nuestros niños son pobres, que pertenecen a esos hogares. Y los estamos condenando su presente y por ende su futuro. Entonces, está claro
que no hay otra salida laboral hoy por hoy que no sea el plan.
No ven la oportunidad, no se ve la oportunidad ni desde el gobierno la alientan. Más aún cuando un ciudadano del plan social manifiesta que tiene una oportunidad privada para complementar el plan o para ya trabajar, le dicen, si vos te empleás en eso, tenés que dejar el plan. Quédate con el plan. Entonces, la verdad que es muy perverso lo que se está haciendo. Y la verdad que el mensaje a todos los trabajadores del plan Solidaridad, de los merenderos, es de tranquilidad desde el primer momento, y ya lo saben todos. La diferencia es que nosotros vamos a trabajar para que ellos estén mejor, para que ellos puedan, manteniendo el ingreso económico, porque nosotros no jugamos con la necesidad de la gente, puedan estudiar, terminar el secundario, cursar una carrera universitaria o poner el emprendimiento personal que dejaron que tuvieron que cerrar hace unos años, o la peluquería, o la roticería, o el taller mecánico. Es decir, la visión nuestra respecto de nuestros planes sociales, provinciales, es que estén mejor. Más aún, es muy perverso lo que está haciendo el gobierno provincial respecto del salario universal por hijo. Impide que un beneficiario de un plan solidaridad o un merendero cobre la asignación universal por hijo, que es un derecho que tienen nuestros hijos vulnerables, de familias vulnerables. Entonces, desde el mismo 10 de diciembre vamos a empezar a percibir la asignación universal por hijo.
O sea, el plan más...
Claro, el plan que será el mismo plan, o será una beca de estudio, será una beca, el mismo ingreso económico, el salario familiar por hijo, porque es una asignación que tienen derecho los chicos, no tiene nada que ver con el beneficiario del plan, ¿no?
Y que no saldría del propio Estado provincial, sino que
No, porque es las arcas del claro, del pague el ANSES.
Está. ¿En materia de salud?
Bueno, en materia de salud, el gobierno dejó de lado, tiró a la basura nuestro plan maestro de salud, que fue un plan que hicimos con la participación de todos los sectores, todos los actores del sector de salud. En el 2014 lo transformamos en una ley, es ley provincial, era el plan maestro de salud 2014-2024, creo, 2025. Y ahí habíamos diseñado todo lo que había que hacer en materia de salud para el San Luis en los próximos 10 años, para el San Luis de los próximos 50. Bueno, claramente eso no se está aplicando, se dejó de lado. Hoy pareciera que por las publicidades que uno ve por televisión del gobernador, la única solución para la salud es hacer grandes edificios, cuando eso es absurdo, totalmente absurdo, cuando nuestras clínicas y hospitales no tienen médicos, no tienen enfermeros, no tienen ambulancia. Es todo coherente la dejadez en el manejo de la educación, el manejo de la salud, el manejo de la seguridad. Bueno, en materia de salud vamos a retomar ese plan maestro. Primero lo vamos a actualizar, vamos a desbloquear el título de la carrera sanitaria para aquellas complejidades críticas que hoy por hoy, si no lo hacemos, no están en nuestros hospitales. Y vamos a hacer una fuerte inversión en evitar que el ciudadano se enferme, ¿no es cierto? Si un ciudadano se enferma, el hospital público lo tiene que atender, obviamente, por obligación. Ahora, si no se enferma, mejor. Y para que no se enferme, hay que generar hábitos saludables de vida. Vamos a reconstruir el Ministerio de Deporte, vamos a fortalecer todas las actividades deportivas, físicas y recreativas, desde los más chiquitos a los más grandes. Vamos a generar campañas de concientización, es decir, crear, recrear nuevamente la cultura de los hábitos saludables de vida. Todo lo que era los intercolegiales, el apoyo al Ministerio de Deporte, las TUBI, todo lo que eran las plazas saludables, no respondían a cuestiones aisladas, respondían a una política de Estado que eran hábitos saludables de vida, que eso reduce la chance de enfermedades crónicas, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, también una fuerte inversión en prevención de la salud.
Bien, bueno, a días de las elecciones de este domingo, ¿cómo vive Claudio Poggi esta pulseada con los hermanos Rodríguez A separados? ¿Cómo la vive usted?
Mire, lo vivo con total normalidad, casi que no veo diferencias respecto a la elección a senador nacional del 2017. Hoy los papeles van separados, es una discusión familiar que no me interesa mucho meterme, tan discutiendo el Estado como si fuera un bien sucesorio, una herencia. Y la verdad que no son los problemas de los sanluiseños. El problema de los sanluiseños no es un problema familiar de ellos. El problema de los sanluiseños es la falta de empleo, es la falta de educación, la falta de salud, las adicciones que nos están invadiendo a la provincia y que están enfermando a nuestros jóvenes. Esos son los verdaderos problemas. O sea, yo creo que tenemos tres fórmulas a gobernador, pero los sanluiseños tenemos dos opciones, claramente dos opciones. Una es una moneda con dos caras y la otra es la opción de San Luis Unido. Y la verdad que es la primera vez desde el año 83 que conformamos un gran espacio político con toda la oposición de San Luis, o por lo menos el 99% de la oposición de San Luis. Y vi la primera vez también del año 83 que ellos en los papeles y en los hechos van desunidos. Así que creo que el momento es ahora. Creo que estamos en un final de ciclo, de muchos años, que naturalmente tienen que finalizar porque cada vez se aleja más del ciudadano y de los problemas reales de los vecinos. Y estamos comenzando una nueva época en la provincia de San Luis. Creo que me toca a mí en este caso el orgullo de ser candidato a gobernador por todo este frente, pero creo que yo también voy a hacer la transición hacia las nuevas generaciones, ¿no? La transición necesaria hacia las nuevas generaciones. Comienza una nueva época en San Luis, que queremos que sea, que cuide todo lo hecho, todo lo bueno hecho, que modifique lo que haya que modificar y que le dé impronta nueva en materia de nuevos horizontes, de oportunidades, de esperanza de estar mejor, de institucionalidad, ¿no? Que son las cosas que estamos con una falencia enorme, ¿no? Es decir, la concentración del poder en una familia esté más desparramada en las instituciones, en los poderes del Estado, en los intendentes. Creo que eso nos va a hacer muy bien como sociedad de cara al futuro.
Hay algunos intendentes que por ahí se animan y han podido gestionar, más allá de que por ahí no han contado con el apoyo del gobierno provincial, pero cuando uno se mueve, cuando uno trata de buscarle la vuelta, se puede gobernar.
Sí,
más allá
supuesto,
de las trabas que por ahí
supuesto,
seguramente
por supuesto, fueron. Yo estuve el sábado en una inauguración que hizo el intendente Olivero en La Punta, en donde veo que cómo la cantidad de espacios ha recuperado para la familia, paseos, plazas públicas, y la verdad que ese polideportivo hermoso que lo ha ampliado y es el lugar de encuentro de la familia en La Punta, y eso que desde la provincia no le permiten articular con el estadio, con el cabildo, con la Universidad de La Punta, que la cantidad de cosas que se podría potenciar mucho más si se pudiera trabajar en coordinación. Nosotros los gobernantes tenemos la obligación, cualquiera sea el nivel de gobierno, de trabajar en forma coordinada, porque si no el que se perjudica es el vecino, es el ciudadano. Aún así, yo veo que Martín, Enrique Ponce acá en la ciudad de San Luis, que bueno, ya desde hace años trabaja en forma muy autónoma.
Postiguillo
en Santa Rosa del Conlara.
Ferraro también.
Ferraro. Es decir, hay intendentes que, a pesar de la adversidad, pero a los intendentes de ellos tampoco los ayudan con nada. La verdad que desprecian a los dirigentes locales. Los desprecian, ¿no? Como si, así como desprecian a los presidentes de los clubes, así como desprecian a los presidentes de los cuerpos bomberos voluntarios, a los presidentes de las, a los diputados, a los jueces, digamos, esta concentración de poder, esta matriz de concentración de poder necesita instituciones débiles. Y las instituciones débiles son los intendentes, los jueces, el Congreso Provincial, las instituciones no gubernamentales de la provincia, que en esta nueva etapa que empieza Luis, hay que fortalecer todas esas instituciones de la sociedad civil y de la sociedad institucional. Los intendentes tienen que ser más fuertes, deben ser verdaderos representantes del pueblo que lo votó y no delegados del gobernador. Entonces hay toda una cuestión de institucionalidad que tiene que cambiar en la provincia de San Luis para mejor vida de los sanluiseños.
Sí, por supuesto, toma mate, ¿no?
Sí, 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 veía un mate ahí en el medio, no sabía si agarrarlo o no.
Bueno, ¿y cómo está el rol de la mujer en la campaña, ¿no? En la campaña veo muchas mujeres que lo acompañan, en este caso que lo siguen, así como los chicos, la juventud también. La juventud, sobre todo, yo lo veo, lo percibo por mis hijos también, que no conocieron los gobiernos de Adolfo ni de Alberto Rodríguez, hace muy poquito. Lo siguen mucho.
¿Está frío?
Lo siguen mucho.
Sí. Sí, sí, he tenido un vínculo, quizás sea porque visité mucho las escuelas. Vos pensás que yo visité 2 escuelas por día durante todos los días de mi gobierno, los días lectivos, de clase, ¿no? Y eso significó que de una forma u otra me vinculara con los chicos de la primaria, con los chicos de la secundaria, con los chicos que continuaban sus estudios universitarios, con los clubes, en donde también el chico permanece en el horario fuera de la escuela, con las actividades culturales. La verdad que tengo una muy buena relación con todos los adolescentes y los chicos y los jóvenes de San Luis, en el convencimiento de que no son el futuro. Siempre la dirigencia política o algunos politiqueros dicen que los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el presente. Y si no los cuidamos ahora, no vamos a tener futuro.
¿En esta charla con los jóvenes tiran ideas?
Sí, 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 sí. Yo un poco generamos los encuentros para explicarle un poco, sobre todo lo de las promos, para explicarle un poco nuestra propuesta de la beca universitaria sanluiseña, que va a permitir a todos, al 100% de los chicos que egresen de secundario, poder terminar la universidad, ¿no? Poder seguir cursando un estudio universitario, que no sea un obstáculo, porque hemos llegado a la conclusión de que no más del 10% de los chicos que terminan el secundario terminan finalizando una carrera superior universitaria. Y eso no nos podemos permitir, porque son 5.500 chicos en San Luis que terminan todos los años el secundario, y solamente en 500 llegan a una carrera superior o universitaria. Vamos a becar al 100%. Va a estar la beca al mérito, que la vamos a reinstalar nuevamente, para eso los 3 mejores promedios de cada escuela secundaria, pero a su vez vamos a instalar la BUS, que es la beca universitaria de San Luis, que va a ser un poquito menos en cuanto a monto, y estudiar en la provincia de San Luis, en alguna carrera de la provincia de San Luis, pero también le va a facilitar cumplir el sueño de la carrera superior universitaria. Y la verdad es que, por supuesto, en esos encuentros, me enriquezco de la información de chicos que están culminando su estudio secundario y, bueno, te cuentan que tienen horas libres o que se aburren o no, que les faltaría en el último año reforzar tal cosa, que les faltaría, por ejemplo, en quinto año, en la pre-promo, incorporar una carrera, una materia de orientación vocacional formalmente, y que en el primer semestre del último año de la promoción poder ellos visitar las universidades de la provincia para conocer el ámbito universitario. Todas esas ideas fueron, y la verdad que yo le dedico la mitad de mi tiempo a escuchar cómo están transitando después hablamos a dónde van a bailar y cuáles son los lugares de encuentro de ellos, y hablamos de la droga también, que bueno, ellos son más que nadie lo ven en sus ámbitos de amistades. Y por supuesto hablamos los insto y los invito a quien no ha decidido aún qué seguir estudiando, chicos de la promo 2019, a que vayan mirando, porque la verdad que a un chico que está terminando sexto año, o si fuera una escuela técnica, séptimo año, además de estar disfrutando su último año de la escuela, que es el más lindo, ¿no? El sexto año, están mirando de reojo con los padres o la madre cuando se juntan, ¿qué hacemos el año que viene? Y la posibilidad de que exista una beca por parte del gobierno de la provincia para facilitar continuar los estudios es un gran alivio en un contexto, bueno, económico difícil. Un gran alivio para el joven, un alivio para la familia, y la verdad que hace al mejor futuro de San Luis, ¿no? San Luis necesita todo tipo de técnicos, profesionales, oficios, necesitamos de todo para seguir creciendo. Entonces hay que alentar a los chicos que sigan estudiando.
¿Cómo es la agenda de Poggi todos los días? O sea, ahora en campaña política con la familia, ¿cómo se la hace? ¿Cómo se la arregla para estar
y
así?
Y la verdad que requiere una gran comprensión de mi esposa en particular, ¿no? Porque, bueno, mis hijos ya están grandecitos y están en...
¿Ya no viven en casa?
No viven en casa, mi esposa, la verdad que tiene una comprensión enorme por las ausencias prolongadas. Que
ya no le cocina a su esposa. Ya
no,
la única
que me pregunta anoche es, ¿viniste comido?
Sí. Claro.
Y como siempre terminamos alguna actividad, anoche llegamos a la toma, tarde, por ejemplo, como a las 12 de la noche, y hoy arranqué temprano a las 7, a 7 y media salí. Y bueno, pero muy bien, yo la verdad que soy agradecido de la comprensión. No No, sí, los chicos míos no se involucraron en política. Más aún, cada vez que charlamos, dice, papá, charla un ratito de eso, charla, porque yo soy medio apasionado y claro, cuento, me gusta contarle, y como si a ellos les interesara mucho. Y la verdad que, pero comprenden mi vocación de servicio, mi pasión por el tema, y bueno, me llaman y me dicen, papá, ¿qué hiciste hoy? ¿Dónde fuiste? Te vi andando a caballo, te vi en el Fiat 600 rojo, te vi en el... ¿Qué hiciste, papá? Que me quedé preocupado porque vimos que el caballo se iba y no paraba, y ayer fue, casualmente. Anoche me llamaban mis dos hijos, dice, te vimos en un caballo que... No, le digo, nos habían prestado un caballo en la toma, y subimos dos, tres, y bueno, fue un chiste de la campaña. Tratamos de que sea también amena, divertida, sobre todo para toda la gente que voluntariamente ad honorem, sin ningún tipo de solamente la pura compromiso por un San Luis mejor, se suman a las caminatas, a llegar casa por casa. La verdad que estamos terminando una campaña electoral alegres, divertida, con optimismo, porque el optimismo también se contagia. Si uno transmite optimismo en el vecino necesita que le generemos esperanza, esperanza de estar mejor, esperanza de que va a encontrar oportunidades de estar mejor, y todas estas cosas suman en esa generación de esperanza.
En este cara a cara que tienen con la gente, bueno, el tema, hemos hablado de juventud, hemos hablado por ahí de generar trabajo, y no nos queremos olvidar de nuestros abuelos,
sí,
porque por ahí siempre los abuelos son los que terminan muchas veces siendo castigados,
sí,
o que no se los tiene tanto en cuenta, se les prometen cosas que después no se cumplen, que no llegan. ¿Usted tiene cara a cara con,
sí,
ellos, se junta
con
ellos, habla?
Muchísimo, muchísimo. La verdad que de la competencia provincial es muy poco lo que podemos hacer desde lo salarial del jubilado y del pensionado, pero la verdad que tengo gratísimos recuerdos, y me los recuerdan, de toda esa política que tuvimos con ellos respecto de los centros jubilados, de las Olimpíadas de Grandes Amigos, en donde ellos desarrollaban actividades recreativas, deportivas, de cartas, y se cruzaban de departamento a departamento, de pueblos en pueblos, y después nos juntábamos todos los 20 de septiembre a compartir una jornada con ellos, con todas las principales, no sé si son 60, 65 centros jubilados en la provincia, y nos acordamos de que impulsábamos actividades de... Me acuerdo una vez le pedí a Toli, de los Huatusi, que armara un tema para el Día del Jubilado, de rock, y que armara una banda de los nativos de rock and roll, y de cada centro jubilado seleccionara el baterista, el guitarrista, y claro, había montones, porque muchos fueron músicos. Y también el grupo de baile, y los apoyábamos también con apoyo a las instituciones, con infraestructura y presencia. La verdad que el abuelo muchas veces está solo, muchas veces no tiene los hijos cerca, o no tiene hijos, y necesita un espacio de contención, de encuentro con sus pares.
Los clubes sociales que antes
existían
y hoy no están.
Sí, sí.
Me pasó a hablar con un grupo de jubilados este fin de semana, que por ejemplo me decía, en nuestro pueblo dice, no hay una cancha de bocha, no hay un lugar donde nos podamos encontrar. Bueno. Por ahí se hacen grandes infraestructuras, por ahí pensando en los más jóvenes. Y
nosotros construimos seis centros de jubilados, que fueron fruto de la participación en las Olimpíadas de Grandes Amigos. Seis centros jubilados que eran seis grandes Zoom, eran como Zoom, porque eso les permite hacer todo tipo de actividades, que vaya la médica, que hacen actividad física con el profe, le asignábamos un profe de educación física. La verdad que la situación del jubilado en San Luis no está exento de la situación nacional de todos los jubilados, pero le habíamos incorporado alegría, le habíamos incorporado actividades recreativas que también, la verdad, que lo mantenían sano y activo. Y siempre cuando vamos a un pueblo nos recuerdan, uy, me acuerdo cuando nos juntamos en esa cena, en el Dos Venados, por cuando festejamos el Día del Jubilado, y ahí se entregaban los premios, y usted nos visitaba y se quedaba un rato. La verdad que tiene mucho que ver con la cercanía también. Yo estuve muy cerca siempre de las instituciones, y se valora mucho que esté cerca de la institución. El hecho de que el 80% de mi tiempo lo pasaba fuera de la casa de gobierno, o en una escuela, o en un club, o en una institución intermedia, Hoy se valora mucho y a mí me resulta muy natural llegar a cada pueblo de la provincia o a cada barrio porque me reencuentro con gente que en algún momento estuve, ¿no? Así que obviamente los jubilados están dentro de nuestra propuesta también.
Hablemos un poco de seguridad, que es otro de los temas que por ahí preocupan y mucho. Creo que estamos acá en la mesa.
¿Usted no ha sufrido ningún robo alguna vez? ¿Alguna situación de robo?
No, en San Luis no. Uh-huh. En San Luis no.
O sea, debe ser el único, debe ser
casa,
el único.
No, en poco. Mi casa, sí, en Juana Coslay sí. En Juana Coslay sí. Uh-huh. Siempre estoy siempre no ando solo, uh-huh. ¿no? Desde que soy gobernador, antes sí. Pero no trato de no andar mucho solo. La situación es muy delicada, sobre todo porque yo creo que tenemos que jerarquizar la institución policial. La policía de la provincia, las fuerzas de seguridad, ejecutan políticas de seguridad que define el poder político. Ejecutan, son ejecutores. Y hoy no hay política de seguridad. No existe una política de seguridad. Entonces, está como anarquizado, sin rumbo, el rol de nuestros agentes de seguridad. Se suma que la conducción de la policía está muy politizada.
Está desganada la policía.
Está desganada y no quiere estar así. Porque yo me encuentro todos los días con la gente en la ruta, imagínate, nos saludamos, nos hablamos, yo aprovecho para charlar, cuidándolos, por supuesto. Pero, digamos, la conducción de la policía y las cosas que se tomaron en la institución, esos saltos de grados así violentos, donde se alteró todo el sistema de natural del crecimiento de un agente de seguridad dentro de la fuerza y dentro de sus años de trayectoria, y la conducción politizada, porque se dedican más en seguirnos a nosotros, quienes hoy estamos siendo adversarios políticos, que cuidar los bienes y cuidar las vidas de las personas. Entonces, creo que, en primer lugar, hay que jerarquizar la institución policial. Tiene que estar al margen de quien gobierna la provincia. Tiene que ser como una estructura blindada que tenga claro su rol y que ejecute la política de seguridad que define el gobierno provincial. Yo creo que hay un impacto muy fuerte de la droga, ¿no? La droga nos ha invadido la provincia en estos 3 años y medio, se ha multiplicado y yo veo que todo en un barrio, llego a un barrio y me dicen, pero sí, ahí venden. Primero la preocupación de la mamá de su hijo, del mismo hijo que te dice, ayúdeme, sáqueme de esto. Muchos me dicen eso. Entonces, la verdad que la droga nos ha invadido, nuestros barrios, no nuestros barrios, han ocupado las plazas públicas, a la noche en los barrios, las motos que van, vienen, los autos que van, vienen, y todo el mundo sabe quién vende. Ahora la policía no tiene instrucción del poder político de actuar. Entonces, claro, cuando uno dice que la custodia del gobernador o del senador, porque lo paga la policía de la provincia también, todos los puntanos, las custodias de ambos superan la cantidad de agentes que hay en el Departamento de Lucha contra el Narcotráfico, supera la cantidad de agentes en la custodia respecto de la gente que trabaja contra el narcotráfico, te da la pauta de qué importancia se le está dando en cuidar a nuestros jóvenes. Entonces acá claramente hay que hacer dos cosas. Primero, jerarquizar la estructura policial, jerarquizarla porque darle capacitación, darle equipamiento, darle la tecnología, porque el crimen, el delito, avanza en una Ferrari y nosotros andamos en carreta. Imagínense eso que se descubrió de esa red de pedofilia. ¿Nosotros cuándo lo hubiésemos podido descubrir? Nunca, nunca, nunca. Desde San Luis, ¿no? Entonces creo que tenemos que dotar a la, jerarquizar la policía, capacitarla, como lo hicimos en nuestra gestión, ¿no? Que la escuela de formación policial no solamente sea para los agentes nuevos, los cadetes nuevos, sino para la policía en actividad. Instruirlas, mantenerlas actualizadas en los nuevos modelos de delito y cómo contrarrestarlo, jerarquizar la institución policial y despolitizarla, sacarla del buen humor del gobernador de turno, tener una política de seguridad, luchar contra los que venden droga fuertemente y cuidar a nuestros jóvenes, que no se enfermen, porque son las víctimas de la droga. Y el chico que cae en una adicción, lo digo con mucho respeto por quienes a lo mejor están en esa situación, a una mamá o el papá, la verdad que está a un paso de cometer un delito.
Ha estado, digamos, en este cara a cara con la gente, digo, porque llegan muchos pedidos, ¿no? Llegan muchos pedidos desesperados, pero de situaciones de mamás desesperadas. ¿O ha visto usted personalmente, totalmente, chicos que están perdidos?
Sí,
Es muy
sí,
triste.
Sí, este, en las caminatas, y uno lo ve a las, qué sé yo, hasta las 12 del mediodía, una, este, duermen. No se ve, pero a partir de las 4, 5, 6 de la tarde sí se ve. Y yo me arrimo porque en esquinas, así donde estamos haciendo caminata, están los chicos, y siempre está el pollo, págate la birra, págate el coche, págate la cosa, y uno se arrima, y sí, vamos a comprar una coca, vamos a comprar, con todo gusto. Pero y me arrimo con mucho respeto a preguntarle cómo andan. Bien, acá andamos, sin laburo. Y chicos de 15, 16, pero ¿y no vas a la escuela? No, dejé la escuela. Este, y se repite, y yo cada vez veo más, y le digo, ¿y qué te gustaría hacer a vos? ¿Cuál es tu sueño? ¿No te gustaría estudiar? Sí, claro que me gustaría. Y bueno, entonces, pero no, hagámoslo. Bueno, pero no, ya estoy pasado de edad. Bueno, pues podemos instrumentar un plan de inclusión educativa, como hicimos el plan PIE, para que vos puedas terminar tu secundario, este, y puedas tener un título y puedas, este, superarte, y después vas a encontrar trabajo seguramente a partir del título. Y la verdad que casi terminamos emocionados todos, porque lo digo con sinceridad yo, y ellos me hablan con sinceridad también. Hasta una vez me pasó, no en esta campaña, sino en la del 2017, que ya me estaba retirando después de una charla de esas, este, y al último, después de estar charlando 15 o 20 minutos con un grupo de 5 chicos que estaban en una esquina, 15, 16, 17 años, al último, cuando me retiro, me dice, Polly, sáquenos de la esquina. El sáquenos de la esquina significaba sáquenos de la pobreza, sáquenos de no educación, sáquenos de la falta de trabajo, sáquenos del alcohol, de las adicciones, sáquenos de la esquina. Yo la verdad que quedé conmocionado. Y eso se multiplica. Ahora, tenemos una comunidad, un pueblo, un gobierno que no piensa en generar trabajo. No piensa en apostar en la educación. Mira para otro lado en el tema de las adicciones. Entonces, no es un plan. Uno empieza a atar cabos. Y dice, pero no le conviene eso para mantenerse en el poder. Y sí, les conviene eso. Es muy perverso el tema. Todo lo contrario que queremos hacer nosotros. Todo lo contrario.
Hay gente que estudió durante la gestión suya como gobernador en el plan PIE que todavía no recibe el título, ¿eh?
Bueno, ese es otra...
Que terminó, que cumplió con todo lo que se marcaba en su momento y que nunca más les entregaron.
Pero obviamente estamos ayudándolos a gestionar. Es una... Me gustaría decir una mala palabra, pero digamos, es una perversidad de Rodríguez A.
¿Es una chicana?
Una perversidad, uh-huh. Porque usted piense que esa persona que terminó el plan PIE a fines del 2016, que siguió, no puede en su currículum tener el título secundario. Entonces uno va a cualquier posibilidad de oportunidad de trabajo y le piden el secundario, y no lo puede exhibir que tiene el secundario. Quiere anotarse en una carrera universitaria superior, quiere estudiar enfermería, policía, chef o abogado, y no lo puede hacer porque no tiene el título secundario. Es muy perverso. Entonces, la verdad que no se quiere apostar a la no educación, a que no tengamos un pueblo educado. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Bueno, ya nos quedan minutos para cerrar, y quedan pocos días para la elección. Si le tiene que hablar a la gente que por ahí nos está escuchando en distintos puntos de la provincia, principalmente el mensaje para el próximo domingo, para que vaya a las urnas, para que concurra sin miedo, sin temor.
El mensaje es, el domingo 16 se vota en San Luis, es una elección provincial, no es PASO, ni PAS, ni internas, ni partido amistoso, es la elección provincial. Se elige quien quiere el pueblo de San Luis que conduzca los destinos de las provincias y de sus mayoría de sus municipios los próximos 4 años. Es mucho más que una elección a gobernador e intendente, es qué modelo de futuro queremos. Queremos un modelo en donde exista el trabajo, la educación, la libertad, vivir en paz social, vivir sin miedos. Luchar contra la droga, cuidar a nuestros jóvenes, o queremos todo lo contrario, que es la foto que hoy está pasando en San Luis, que son los dos rivales que tenemos en nuestras elecciones, y pedirles que vayan a votar y que en el cuarto oscuro nadie los ve, nadie los está espiando, ¿no? Yo creo que el domingo va a ser una revolución de la dignidad y una revolución del cuarto oscuro y una revolución del voto secreto, porque muchísima gente no se manifiesta, y nosotros lo comprendemos, pero se va a manifestar el 16 de junio en el cuarto oscuro, no tenemos dudas.
Bueno, bien. Le agradecemos.
Bueno, vamos a estar atentos a qué hora va a votar, todavía esa partecita.
Sí,
la última vez fue con su hija.
Sí, votamos en la misma mesa con mis chicos. Voto en la escuela, en la normal mixta. Seguramente voy a ir a la mañana temprano, lo precisaré, tengo que coordinar con los demás candidatos el horario de votación de ellos también, pero seguramente ya mañana tendré claro a qué hora voy, pero es a la mañana y no a primera hora, pero temprano a la mañana. Así el resto del día uno ya se dedica a mirar un poco. Bueno, ese día no lo puede hacer, el candidato no puede hacer nada, ¿no? Ese día ya está. Pero, digamos, uno va siguiendo la evolución de la jornada, ¿no?
¿Cómo vienen los próximos días de POS? Ya está el viernes. El viernes arranca la veda electoral.
Sí, la veda de actividades partidarias, digamos. No, bueno, hoy
a full.
Acá, sí, a full. Hemos concentrado, nos vamos esta tarde a Tilizarao y Merlo, mañana a la mañana, y ya después nos vamos a Villa Mercedes. A la tarde, mañana a la tarde, el miércoles en San Luis y el jueves, perdón, martes Villa Mercedes, miércoles Villa Mercedes y San Luis y jueves San Luis. Ya nos concentramos en las ciudades en San Luis y Mercedes. Ya hemos, digamos, ya he recorrido toda la provincia, todas las localidades, todos los pueblos medianos y chicos y parajes y nos vamos a concentrar en San Luis y Villa Mercedes.
Cuando uno hace la comparativa San Luis-Mercedes, Mercedes-San Luis, digo, me imagino que las necesidades de cada uno son distintas, diferentes, pero ¿dónde nota que está mejor parado el frente de San Luis Unido?
Yo creo que no en las dos localidades, en las dos localidades, acá porque bueno, se ha potenciado mucho por la gestión de nuestro candidato vicegobernador, Enrique. Y en Villa Mercedes yo siendo gobernador iba todos los jueves de los 4 años de mi gobierno. Entonces pavimentamos 2000 cuadras, hicimos 3500 viviendas, hicimos el puente Monseñor Miranda, el puente colgante que es hermoso, más de casi 8000 o 9000 jóvenes y no tan jóvenes concluyeron el plan PIE, obras de todo tipo, presencia activa. Vos imaginate que yo iba los jueves desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los jueves. Y como Villa Mercedes le gusta también la fiesta del fin de semana, íbamos a la calle Angosta, la fiesta de la música, los corsos. Entonces, la verdad es que la cercanía que yo tengo con el mercedino es muy fuerte, es muy fuerte. Y es como que no me sienten un ciudadano de la ciudad de San Luis, con esa un poco a veces rivalidad que existía tradicional entre las dos principales ciudades de la provincia. Me sienten como un mercedino más. Entonces,
escuché por ahí que una de las propuestas es por lo menos un par de días a la semana gobernar desde Mercedes.
Transformarlo ese día que en los hechos yo lo hacía, que sea una especie de capital alterna de la provincia de Villa Mercedes un día a la semana. Entonces significa que todo el gabinete atiende allá un día a la semana completo. Es arrimarnos al lugar. Y por supuesto seguir haciendo toda la actividad del interior, que es que salíamos en un colectivo con todo el equipo de gobierno llegando a todos los rincones del interior, ¿no? Fundamentalmente los lugares alejados, el sur, el norte, que estamos a 300, 350 kilómetros, que a un ciudadano, a un vecino le cuesta mucho llegar, que llegue el gobierno con su servicio y con las orejas, escuchando los problemas y los sueños de cada rincón de la provincia, ¿no?
Bien, bueno, se va a lograr más lugares en la provincia, en las legislativas, en los municipios.
No tengo dudas. Primero vamos a ganar la gobernación. No tengo dudas que tenemos excelentes candidatos a intendentes. La verdad que muchos que vienen de la política y que no vienen, muchas mujeres candidatas a intendentes, en Justo Arac, Roxana Tropich, en Quines, María Estela Esnaola, que no vienen de la política partidaria, se involucraron porque tienen vocación de servicio. Bueno, Dominga Torres en La Toma, Vanessa León en Carpintería. Tenemos excelentes candidatas mujeres a intendente de nuestras localidades, y la verdad que nos llena de orgullo, así que tenemos mucho optimismo de ganar obviamente, a crecer en la legislatura provincial, ganar la gobernación y ganar una gran cantidad de municipios.
Bien, muchas gracias, senador, bueno. Gracias por estar en los estudios de Radio Nacional, y bueno, el día domingo vamos a estar, por supuesto, haciendo la cobertura, esperándolos, escuchando a todos. ¿Dónde es el búnker de ustedes?
Lo estamos definiendo, pero es posible que, bueno, cada uno es para esperar los resultados, ¿no es cierto? Para el final del resultado. Posiblemente sea en el Salón Ricardo Rojas, si no es una sede de alguno nuestro, posiblemente, diría casi con certeza, será en el Salón Ricardo Rojas, donde vamos a adaptarlo para esperar allí los resultados. Después estamos hablando después de... El recuento, al ser este sistema arcaico de la lista sábana, va a ser lento, ¿no es cierto? Entonces, yo me imagino que, salvo las mesas chicas o las mesas más cercanas, vamos a tener un tiempito para esperar los resultados, ¿no?
Me acordé justo una pregunta. Me llegó un audio esta semana, después lo escuchamos seguramente, donde fiscales alertaban de que hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar el próximo domingo. ¿Ustedes tienen fiscales en todos lados?
Sí,
¿están preparados para esta elección con fiscales?
Tenemos 1.500 fiscales, 1.200 fiscales para las mesas y 300 responsables así de establecimientos que van a fiscalizar. La verdad que la experiencia del año pasado, también de 2017, fue extraordinaria desde el punto de vista de la fiscalización. Los delitos electorales los organizados lo hacían antes, llevando los colectivos, llevando con fondos públicos, y ahora está la experiencia de que los votos marcados, como el caso de Nogoli, están procesados, entonces no va a haber votos marcados, va a haber seguridad complementaria de parte de la Policía Federal, ¿no?, que va a afectar muchos
900
personas a la ciudad, a la provincia de San Luis. Yo creo que bueno, esperemos que los excesos no se repitan, vamos a estar muy atentos, vamos a denunciar todos los excesos, fundamentalmente en el uso de fondos públicos, ¿no? Que es el fondo público, es todos los carteles que estamos viendo, esa grosería de cartelería que estamos viendo de los dos candidatos Rodríguez a lo largo y a lo ancho de la provincia, es la patente que pagás vos del auto, el impuesto inmobiliario que pagás vos de tu casa, la pyme, el ingreso bruto que paga el comercio de acá al lado, eso, es todo eso está volcado en esa cartelería, ¿no? Entonces, por supuesto, no vamos a admitir que se altere la veda electoral. A partir de hoy, lunes, o ayer era, no se puede hacer ningún acto oficial que congregue gente. Entonces, el gobierno de la provincia y los municipios no deben hacer ningún acto institucional que congregue gente. Eso significa la veda de actos oficiales. 7 días antes, domingo.
No se puede inaugurar nada.
¿Sí? Y nada, por supuesto.
Yeah. Bueno, gracias por Muchas la visita.
Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia.
Muy amable. Hasta ahora, el único candidato que ha confirmado y ha venido a los estudios de la radio. Hay otros que, los dos, han sido invitados. Uno ha dicho que iba a cumplir porque finalmente llamó y dijo que no podía porque tenía la agenda completa. Nosotros hemos invitado y queremos escuchar absolutamente a todos.
Muchas gracias, como siempre, a nuestros oyentes por acompañarnos. Llegamos hasta aquí. Esto es Amanecer Informados. Hasta acá también nos acompañó la 87.7 de Radio Municipal La Punta. Nos reencontramos, como siempre, mañana, Gustavo.
Mañana seguimos. Por...